Y entre el 3 y el 6 de febrero, en Punta del Este, allí en el Enjoy, en el Hotel Enjoy, se lleva a cabo esta propuesta de Espacio Ort en el marco del Punta del Este Jewish Film Festival, que ya va por su edición número 16, el Festival de Cine Judío. Allí va a haber una serie de actividades, obviamente algunas cinematográficas estrictamente, pero también con abriendo un poco el abanico cultural y de difusión de Espacio Ort. También van a tener lugar distintas presentaciones, por ejemplo, de libros, y en particular se va a estar presentando en estos días, entonces, en el marco del festival y del Espacio Ort, el libro Chinos y Judíos, Puentes y Encuentros entre Dos Civilizaciones Milenarias, a cargo, escrito por el doctor Gustavo Perednik, con quien hemos charlado ya algunas veces aquí en Sarandí sobre otros asuntos, pero no recuerdo haber charlado acerca de este sugestivo título, ¿no? Que ya nos invita a pensar y a preguntarnos, pero ¿cómo? ¿Chinos y judíos? ¿Cómo le va, Perednik? Buenas tardes.
¿Qué tal, tocayo? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Bueno, bienvenido. Chinos y judíos, Gustavo. ¿Cómo se te puede ocurrir? ¿A quién se le ocurre? Yo no se me ocurre que haya que puedan tener algo en común. Me lo imagino a priori como dos universos desconectados o dos mundos distintos en algún sentido, ¿no? Desde la geografía, desde el idioma, desde lo religioso, desde la historia. Y sin embargo, acá te atreves a meterte en estos puentes y encuentros, ¿no? A estos cruces entre estas dos civilizaciones milenarias. Contanos por dónde va el enfoque.
Bueno, bien dijiste, a priori, es verdad, una primera mirada parecería indicar que no hay casi nada en común y que además representan, en algunos casos, extremos, teniendo en cuenta la población china frente a la cual la exigüidad de la población judía es una gotita en el mar. Y con todo, cuando uno deja lo a priori y empieza a escarbar, se da cuenta de que naturalmente hay muchos vínculos y puentes que los unen, porque precisamente siendo dos civilizaciones tan antiguas y tan permanentes, diría una más antigua y la otra más permanente, porque la China se atribuye alrededor de 5.000 años, el pueblo hebreo alrededor de 4.000, y en todo caso la gran diferencia en cuanto a la permanencia está en que la cultura hebrea se desarrolló de algún modo orgánico. De modo que hoy en día aún un niño de 10, 12 años puede perfectamente leer un texto hebreo de hace 3.000 años, algo que no se da en ningún tipo de cultura, una permanencia tal, en los chinos tampoco, pero sí su antigüedad. Entonces, a partir de que sean tan antiguas ambas, obviamente se generan ciertos puentes. Aún vos te sorprendías de lo religioso, pero la religión nacional china, el confucianismo, y la religión nacional del pueblo judío, el judaísmo, tienen varios puntos en común, y resaltaría fundamentalmente que no son dogmáticas, no son teológicas, son más dedicadas a la práctica, qué debe hacerse más que en qué debe creerse.
Esa es una raíz similar, digamos, hay un parentesco allí en cuanto a la concepción, Gustavo.
A tal punto, que yo presento algunas de las fuentes paralelas en el libro, pero a tal punto que la máxima expresión o la máxima proverbial en una y otra es: no hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Está tanto en las analectas de Confucio como en la literatura bíblica y talmúdica, como la clave de la Torá, así es presentada: ama a tu prójimo como a ti mismo, que se deriva en términos prácticos en no hacerle a los demás lo que te es odioso en términos literales. Y es llamativo que aparezcan como principio cardinal en una y otra.
Y ahí, claro, vos con tu mirada, obviamente, y con tu contacto directo, ¿no? En China, por allá por los 90, fines de los 90, creo, principios de los 2000, ¿no? Pues estuviste trabajando con gente del staff diplomático y demás chino en Israel.
No, en la época que vos decís, pero después continuó y hasta hoy, el año pasado ya también estuve.
No, claro, pero decía que en el comienzo de esa actividad, ¿no?
digamos, esa invitación que se me hizo en Israel para dar un curso a los diplomáticos chinos, que se llamó Introducción a los judíos y el judaísmo, por parte de la Embajada China, pero fue la apertura de una serie de viajes, muchos, a muchas universidades, escuelas secundarias en China, en un programa que en su momento se llamaba Haitian, de esclarecimiento en China, y me puso muy en contacto con el pueblo chino, y además me hizo ver claramente estos paralelos entre las civilizaciones que venía desgranando.
Claro, y ahí ya tenías vos, obviamente, investigado el asunto, pero tratando a esta gente luego y con los intercambios universitarios, como decías vos, o sea, constatándolo en el lugar de los hechos, hoy en día, ¿también ellos son conscientes de este parentesco de alguna manera? ¿O encontraste pensadores o analistas del lado chino, por decirlo así, que también van con esta mirada?
Sí, sí, los encontré y los cito, pero además, desde el punto de vista de la simpatía que el pueblo chino le extiende a los judíos y que se puede verificar. Yo hice una encuesta callejera, así muy poco formal, preguntándole a la gente, pero a muchas, a decenas y decenas de personas, si había escuchado el término judíos y con qué lo asociaban. Y en el 100%, hubo un pequeño porcentaje que me decía que no sabía a qué me refería, pero pequeñísimo. Pero en el 100% de los casos en donde sí sabían, siempre era positiva la respuesta. Te puedo asegurar, Gustavo, que si hago la misma encuesta en Europa, me daría casi al revés.
Seguro, probablemente, claro.
No hay ninguna antipatía arraigada hacia los judíos en China, y que contrasta en ese sentido mucho con la experiencia europea.
Vos contás en el libro, Gustavo, que ya desde mediados del siglo XX o tal vez antes, esta curiosidad china, digamos, de alguna forma había llevado, por ejemplo, a traducir literatura judía al chino, a llevar pero novela, todo tipo de...
Y ha crecido exponencialmente desde entonces, en una y en otra dirección, las traducciones de la literatura china al hebreo y los grandes eruditos académicos, sinólogos, que han surgido de universidades israelíes concretamente y tienen su paralelo en un interés cada vez mayor por los estudios judaicos. A mí, en China, a mí me tocó ver nacer al Instituto de Estudios Judaicos en Nanjing, en la Universidad de Nanjing, del profesor Xu Xin, que tuvo bien prologar mi libro. Y en ese momento, hace unos 18 años, nacía una pequeña aula en donde poca gente iba, el Centro de Estudios Judaicos Universitario. Sí. Hoy día es una red, es decir, hay muchas universidades, hay encuentros interuniversitarios al respecto, y si me permitís agrego que en ese intercambio la Universidad Orch también es pionera en Latinoamérica, porque es la primera que trae grupos de chinos todos los años a Montevideo para estudiar castellano. Mirá. Hoy en día se está haciendo en varias otras universidades en Latinoamérica.
Sí.
La primera experiencia...
Sí, es verdad, bueno, es verdad. Es verdad. Gustavo, ¿y a qué atribuirle esta simpatía? Digo, ¿dónde está la raíz de esto? Más allá de que haya coincidencias en algunas concepciones, como decías vos, en la cuestión de la construcción de la religión. Pero digo, ¿dónde, cómo se explica? ¿Cómo se puede explicar si es que hay una explicación o hay muchas, digo?
Sí, hay varias, pero te diría que básicamente hay cierta empatía por haber sido ambos pueblos muy perseguidos, muy combatidos a lo largo de la historia, y en muchos casos con enemigos en común. Tanto el Imperio Británico fue el imperio contra el que el pueblo judío debió levantarse en armas para declarar la independencia de Israel, y fue el que esquilmó en un momento a la población china, la guerra del opio, etcétera. Y en la Segunda Guerra Mundial los enemigos de uno y otro pueblo fueron aliados, Japón y Alemania. Ellos todavía tienen al monumento, un gran monumento en Nanjing sobre la matanza de Nanjing, o lo que llaman la violación de Nanjing por parte de las tropas japonesas, lo llaman el Yad Vashem chino. Y Yad Vashem es el instituto en Jerusalén en conmemoración del holocausto en Europa. Así que eso también ayuda a los puentes, el ver una historia en donde ambos pueblos fueron sujetos de muchas agresiones.
Claro. Hablás en el libro también, Gustavo, escribís acerca de los chinos judíos. Contanos de los chinos judíos. Contanos algo.
Estamos hablando de, de una población muy, muy pequeña, pero de aquellas comunidades que surgieron. Hoy en día hay varias comunidades, pero...
Estamos hablando de la Edad Media prácticamente, un poco, no sé... No,
esta tiene más o menos 1000 años, es decir, no tiene, bueno, porque desapareció. No, pero simple. Hace 1000 años se fundó una comunidad china, en una comunidad judía en China, en la ciudad de Kaifeng, que tuve el gusto de visitar varias veces, y ahí se generó una comunidad de judíos chinos, que fue no solamente muy bien recibida, sino que jamás sufrió ningún tipo de hostilidad. China se la menciona muchas veces como único ejemplo en el mundo en donde casi no existe la judeofobia, no hubo hostilidad contra los judíos, sino casi al contrario, era un tratar de que se desarrollaran, etcétera. Y hace más o menos 150 años, esta comunidad se desvaneció por muchos motivos, yo los enumero en el libro, pero perduró como comunidad judía de chinos. Es decir, las otras que hay actualmente son comunidades de judíos, pequeñas como son, pero de judíos descendientes de europeos que se radicaron en China por otros motivos. Pero esta es una comunidad que era de chinos. Y aun cuando desapareció, todavía hay un grupo que es difícil saber cuántos son, pero yo diría que algunos centenares, que se declaran a sí mismos descendientes de esa comunidad. No son judíos en sí, porque no están muy vinculados a lo judaico, pero tienen una gran devoción por mantener firme lo que es su identidad original. Entonces se llaman a sí mismos descendientes de judíos en Kaifeng, en esta ciudad que mencioné antes.
¿Y el futuro cómo viene, Gustavo? Porque está bien, abundás y es, obviamente, no vamos a hacer spoiler, ¿no?, de todo el libro, está bueno que la gente lo lea, pero bueno, haces mucha historia, haces mucho contexto, obviamente, referís a tu experiencia en las últimas décadas. ¿Y qué va a pasar de acá en adelante? ¿Cómo?
Mira, aparentemente esto se fortalece, este tema de la amistad. Si uno tuviera que juzgar por la cercanía de China e Israel hoy en día, como criterio, es cada vez mayor. Es decir, no solamente un contacto cultural, turístico, económico, de inversiones, sino que son dos países que se ven a sí mismos, yo no diría como aliados, porque tampoco me gusta usar términos rimbombantes, pero muy cercanos uno del otro. Esa experiencia la viví concretamente cuando doy charlas en universidades chinas, en donde, aun cuando uno habla del conflicto en el cercano oriente, en donde, insisto, en Europa despierta más que nada hostilidad contra Israel, en las Américas es un poco más equilibrada la cosa. En China es básicamente muy favorable a Israel, lo que se oye una y otra vez. También sorprende, pero tiene sus explicaciones. Así que diga, hoy en día, este año Israel va a mandar un cohete a la Luna y se suma con ello al pequeñísimo grupo de potencias astronómicas. Entre ellas, por supuesto, está China. Así que imagínate comparar la población de China con la de Israel o la superficie de una y otra. Pero en este caso creo que son 7 países en total. Otra vez se genera un puente que une a través de la ciencia a 2 naciones que ya tenían mucha cercanía.
Nadie quiere ser enemigo, nadie quiere estar peleado con los chinos. Es más, creo que todos quieren estar de amigos, al menos comercialmente hablando, en este mundo donde manda la economía también. Todos queremos ser amigos de los chinos y no queremos pelearnos con los chinos. También hay algo de geopolítica y de geoeconomía en todo esto, Gustavo, y para el Estado de Israel, otro de sus amigos, salvando todas las diferencias con los chinos, por supuesto, ¿no? Pero estoy hablando de los Estados Unidos, ¿no? En general, históricamente, y
bueno,
justamente
digamos, competencia, como una relación que a veces se hace hostil entre China y Estados Unidos. Justamente Israel, teniendo excelente relación con uno y otro y estando equidistante casi de ambos países, muy pequeñitos como es ahí en el medio, puede obrar como puente. Es decir, ocurrió en otras épocas antiguas de la historia. Y tenés razón, que a nadie le gusta estar peleado, pero no solamente con los chinos. A nadie le gusta estar peleado con nadie.
No, bueno, claro, sí, pero...
Pero además, si ya hay que elegir enemigos, uno trata de que no sean las grandes potencias mundiales. En eso también tenés razón, pero no me dedico tanto a la geopolítica en el libro.
Ah, está bien. Pero de todas maneras, de estos y otros temas, seguramente vas a estar charlando y va a estar Diego Fischer también a cargo de la presentación del libro en Punta del Este.
Haga la presentación. presentación de Chinos y Judíos el domingo a las 19:30 en el Enjoy. Después el lunes a las 20:30 también en el Enjoy doy una conferencia sobre el escritor recientemente fallecido Amos Oz. Y el miércoles va a ser la última actividad del Espacio Ort a las 19:30, y esta, por ser la última, es la única que se hace en el Ex Mantra. Todas las demás actividades del Espacio Ort, me gusta enfatizarlo, van a ser en el Enjoy o Ex Conrad, salvo esta última del miércoles 6.
Sí, señor, que hay también una mesa redonda allí con...
de Punta del Este. El domingo están todos invitados a las 19:30 a la presentación por Diego Fischer de Chinos y Judíos.
Bien, aprovechando que te tenemos, Gustavo, y que más allá de toda la cuestión judía y de todos estos análisis y lo que acabamos de hablar, pero también sos un interesante analista, atento a los avatares del presente, de la política regional también, y bueno, Uruguay acaba de anunciarse también con el respaldo de México como sede de una conferencia para tratar de mediar o de establecer una negociación en el asunto de la Venezuela actual, en un par de párrafos, ¿no? Por supuesto es para hablarlo largo y tendido, pero ¿cómo estás viendo el asunto venezolano en estos tiempos que corren?
Mira, cualquier persona sensible tendría que estar solidarizada hoy en día con los pobres venezolanos que fueron castigados por un régimen que los obligó a exilarse, a vivir en un país rico, pero muriéndose de hambre. Y no hace falta ser demasiado perspicaz, porque en cualquiera de los países latinoamericanos hay miles de venezolanos exilados, y uno puede simplemente verlos sufrir y hablar con ellos para enterarte de lo que pasó. ¿Qué es el resultado? Vos decís, digámoslo rápidamente. Bueno, si hay que decirlo rápidamente, es el resultado de un sistemático ataque contra la iniciativa privada que comenzó apenas subió el chavismo al poder. Es decir, trataron de destruir, de desalentar todo lo que fuera la iniciativa privada. Y después pasa así en muchas experiencias, el burócrata termina dándose cuenta que cuando destruyó la iniciativa privada ya no hay nadie que produzca, porque es esa la que genera la producción. Y por eso se empobreció de tal manera. Hubo algunos años de dilación porque Venezuela tenía los pozos petroleros que le permitían seguir viviendo aún cuando no producía más y aún cuando no generaba inversiones. Pero esto tenía un límite, sobre todo porque se multiplicó mucho la burocracia para manejar estos pozos petroleros que implicaron una mayor ineficiencia en su dirección y por lo tanto ya están al borde del colapso. Yo no sé entre quién y quién hay que mediar. El pueblo venezolano está claramente jugado por la democratización del país. Si es mediar entre el viejo régimen y el pueblo venezolano, diría que que es una receta condenada al fracaso, porque nadie quiere una mediación para perpetuar a Maduro en el poder. Ahora, si se trata de ánimo pacificador, simplemente para que la salida a la democracia venezolana no sea por medio de guerras ni de violencia, me parece fantástico.
Bueno, estaremos atentos a ver qué ocurre. Pero
has visto, Gustavo, que no me prive de nada en la definición.
No, está muy bien, ahí está muy bien. Lo único que te pido es que cuides esa garganta para el domingo. Gustavo, veo que estás un poco perjudicado allí con la tos. Así
no, es simplemente una carraspera. Te agradezco tu preocupación.
Bien. Gustavo, repasamos para los oyentes de Radio Sarandí. Entonces, después están todas las actividades que las pueden consultar vía web, pero vamos por la más inmediata, que tiene que ver con Chinos y Judíos, puentes y encuentros entre dos civilizaciones milenarias. Se presenta el libro este domingo 3 a las 19:30 con entrada libre en los salones Caribe y Cancún del Hotel Enjoy en Punta del Este, con la presentación a cargo de Diego Fischer, obviamente con el autor, con Gustavo Perednik allí presente, seguramente firmando algún libro y seguramente también charlando con el público, ¿no? Que este tipo de instancias también están buenas para que la gente, bueno, haga alguna pregunta, algún comentario, charle con el autor, ¿no?
Sí, así va a ser. No es la primera experiencia que tengo, felizmente, con el Espacio Ort en el Festival de Cine Judío, y siempre es directamente en diálogo con el público, se generan lindos debates, así que aquel al que pueda interesarle el tema, creo que lo va a pasar bien.
Muy amable, Gustavo, te mando un abrazo y estamos siempre al habla.
Bueno, gracias, Gustavo, un abrazo a vos.
Era Gustavo Daniel Perednik, autor de Chinos y Judíos, puentes y encuentros entre dos civilizaciones milenarias. ¿Cuándo son las 17:56 en la tarde de Sarandí?